Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna y recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad, que vamos a seguir contando hasta la medianoche, las 11 en Canarias, lo que le queda este lunes 30 de noviembre, ahora con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
El Papa descansa en el Vaticano, ha llegado esta tarde de República Centroafricana, última escala de su viaje por el continente. Además, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reúnen desde hoy en París, cumbre por el cambio climático, 12 días de negociaciones en busca de un pacto global contra la contaminación. Rajoy ha prometido una ley de cambio climático y nuevas ayudas para reducir las emisiones de gases. Enseguida completamos la información internacional de la ronda de corresponsales COPE. En la ronda de corresponsales COPE, por cierto, que Rajoy ha dicho desde París que le han invitado a más de 30 debates, que no puede ir a todos y que por ello irá al importante con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el 14 en la Academia de la Televisión. Esta noche El País ofrece el primer debate a tres entre Rivera, Sánchez e Iglesias. Rajoy estará en Telecinco. La última encuesta en intención de voto de GAT3 para COPE y ABC sitúa al Partido Popular en primer lugar con el 28% de los votos, seguido del PSOE con el 23%, Ciudadanos sería la tercera fuerza con el 17,4% de los sufragios y en cuarto lugar Podemos con el 15,6%. Por cierto, que en la reunión del equipo económico de la linterna nos acompañará el responsable económico del PSOE, Jordi Sevilla, quien ha dicho esta tarde que en la próxima legislatura no habrá margen para bajar los impuestos. Y Juntos por el Sí acaba de responder a la CUP, que mantiene a Mas como candidato a ser investido presidente de la Generalitat. Las bases de la CUP rechazaron ayer que la cúpula del partido apoye a Artur Mas.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
La información ha estado centrada hoy aquí en Le Bourget, donde 150 jefes de Estado y Gobierno han venido para mostrar su interés en avanzar en un acuerdo a nivel mundial para luchar contra el cambio climático. Ha sido la ocasión para que Vladimir Putin y Barack Obama celebrasen un encuentro bilateral que ha estado centrado en la resolución de los conflictos en Ucrania y Siria. Putin ha querido reunirse con Obama, pero se ha negado a ver al presidente turco Tayyip Erdogan, a pesar de la insistencia de este. Como las manifestaciones están prohibidas a causa de los atentados, sus activistas han agudizado su ingenio, como Brandalism, que ha pirateado 600 paneles publicitarios, añadiendo mensajes como Air France diciendo el crecimiento es más importante que el cambio climático, o Volkswagen diciendo circule limpio, al menos en apariencia, y todo ello para denunciar la hipocresía de los sponsors, según ellos, en esta conferencia.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha hecho sus cuentas y ya sabemos que la misión contra Estado Islámico va a costar, con esos 1.200 soldados durante un año, 134 millones de euros, bastante más barata que la de Afganistán, que llegó a costar hasta más de 1.000 millones de euros al año. La tasa de ofertas de empleo disponibles en Alemania alcanza un nuevo récord histórico, según la Oficina Federal de Empleo, y uno de los motores, por lo visto, de este boom son los refugiados, que han hecho aumentar la demanda de personal de seguridad, de asistentes sociales y de personal administrativo. Sobre todo, una tercera parte de las nuevas ofertas proceden de empresas de trabajo temporal. Y en la ciudad de Bochum, en el oeste del país, un colegio entero ha sido desalojado hoy después de que una alumna de 16 años sacase de su mochila una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial. Su abuelo la guardaba desde 1943 y la había llevado para ilustrar un trabajo de historia, pero la profesora dio la alarma y se presentaron incluso los artificieros. 600 alumnos han tenido el día libre hoy.
No me extraña. Hay que ver qué ocurrencias tienen algunos, ¿eh? Llevas una granada a clase, aunque fuera de la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Según las últimas informaciones, el líder de los laboristas dará libertad a sus parlamentarios en la votación que tiene que determinar si el ejército británico bombardea a los terroristas del Estado Islámico en Siria. La mayoría están en contra, no obstante, hay un 20% que podría respaldar los planes de David Cameron, un apoyo que sacaría adelante la medida. En Londres serán los taxistas y policías los que lleven a los borrachos al hospital. Al parecer, entre el jueves y el domingo hay mucha demanda, algo que en ocasiones colapsa a las ambulancias. Los sanitarios están cansados. Aseguran que están solo para urgencias importantes, así que si uno tiene que ir al hospital porque ha bebido más o ha tenido alguna pelea, que se olvide de las ambulancias, al menos durante las próximas Navidades. Y hoy en el Reino Unido también hemos conocido la historia de Marky McCaskey. En Inglaterra, Juan Pablo, desde hace un par de meses hay que pagar por las bolsas de plástico en los supermercados. Este hombre no tiene problema alguno. Lleva 35 años utilizando la misma bolsa. Con ella dice que ha ido a la compra unas 2.000 veces. Mientras aguante, insiste, la seguirá utilizando.
La bolsa debe andar sola. Va al supermercado sola la bolsa. Dice, bolsa, vete a hacer la compra. Después de 35 años, terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
El Fondo Monetario Internacional aprobaba esta mañana la inclusión del yuan, de la moneda china, en la cesta de divisas que componen los derechos especiales de giro, convirtiendo así a la divisa china en una moneda de reserva internacional. Según la directora gerente del fondo, Christine Lagarde, estamos ante un hito en la composición de la divisa virtual del fondo, hasta ahora dominada por el dólar, el euro, el yen y la libra esterlina. La inclusión del yuan será efectiva a partir del 1 de octubre de 2016 y falta todavía por especificar el peso de la divisa china en esta cesta de monedas. La embajada de Estados Unidos en Kabul, en la capital de Afganistán, ha cerrado hoy sus puertas ante las advertencias de los servicios de inteligencia de que un atentado en Kabul podría producirse en las próximas 48 horas. Y a la sombra de la reunión que hoy han mantenido en París el presidente Obama y el presidente Putin, el jefe del Estado Mayor estadounidense y el ministro ruso de Defensa mantenían una conversación telefónica para abordar los ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico en Siria.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en el Internet, en la red de redes, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de fútbol, de los finalistas del Balón de Oro. Ya se conocen, son Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Pero también se habla del Día Internacional de los Trastornos Alimenticios, que se celebra hoy.
Se dan con más frecuencia en chicas más jóvenes, por ejemplo, la anorexia. Aparecen 400.000 personas en nuestro país, como nos cuenta Laura Otón.
María cayó en la anorexia con 8 años. Estuvo sumida en ella durante demasiado tiempo.
Estuve enferma muchísimos años. Fueron más de 15 años de trastornos de alimentación. Fueron unos 13 años de anorexia y casi 2 años de bullying.
Ella explica que es como si su castigado cuerpo hubiera sido el de otra persona.
Yo muchas veces le digo a mis padres, tengo un sentimiento contradictorio. O sea, es como si aquí hubiera estado viviendo otra persona o otro ser. O sea, no sé exactamente quién estuvo aquí, pero tengo una sensación como de decir, bueno, ¿quién soy?
El perfil a veces se equivoca.
Para la gente que no sabe de verdad de esto, lo que van a entender es que son niñas tontas que quieren ser modelos, que quieren ser guapas, y en realidad no es eso, ¿no? Precisamente quienes tienen un trastorno de alimentación es porque tienen una autoestima por los suelos.
Ahora ha recuperado su vida.
Y el paso definitivo, pues sí, fue nuestra hija. Cuando la tuve, te lo juro que sentí como que tenía un lugar en el mundo. No sé, fue una sensación como de sentirme por primera vez que había un lugar que estaba reservado para mí. O sea, por primera vez yo sentía que encajaba.
Quiere transmitir esperanza.
A mí me daban como un caso ya perdido. Pues bueno, que la gente que me está escuchando, que los pacientes, los familiares afectados por estas enfermedades, que sepan que hay salida, que no pierdan nunca la esperanza, que con un buen tratamiento, con profesionales adecuados y totalmente involucrados en los trastornos de alimentación.
Sus entradas y salidas del hospital, el amor incondicional de sus padres, de sus hermanas, ha tomado forma de libro, Niños Perdidos, donde vomita los sentimientos para poder resurgir.
Además, se habla de la cumbre sobre el cambio climático que se celebra estos días en París.
Una cumbre en la que 200 países buscan un acuerdo global, entre otras cosas, para limitar a 2 grados el aumento de la temperatura global del planeta a final de siglo. Nuria Moreno.
Dejar de emitir CO2 de golpe, dicen los expertos, no va a hacer que el planeta se enfríe de hoy para mañana, pero no hacerlo al seguir carbonizando la Tierra podría traernos catástrofes hasta ahora nunca registradas. José Antonio Moreno, catedrático de Ecología en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha contado a Herrera Cope cuál es la mejor opción.
El futuro claramente es la energía renovable. Existen energías renovables suficientes para dar satisfacción a todas las demandas energéticas existentes en el momento.
Cambiar un modelo energético que lleva con nosotros más de un siglo llevará décadas, cosas, pero hay que pisar desde ya el acelerador y para eso, según el experto en economía sostenible, Aníbal Esteban, no vale la excusa del dinero.
Hace muchos años que sabemos de que actuar ahora va a ser mucho más barato que actuar dentro de 5 o 10 o 15 o 20 años, pero seguimos metiendo la cabeza bajo la arena como la avestruz y no nos atrevemos a tomar los pasos necesarios.
Los países que más consumen acuden a esta cita en París, por lo menos con propuestas sobre la mesa, y es probable que de ahí salga el acuerdo de cooperación más ambicioso en materia de clima y energía planteado hasta ahora.
Y a 20 días de las elecciones generales se habla también en la red de redes y en todas partes en las redes sociales de los debates entre los líderes políticos.
En cope.es preguntamos si creen que estos debates condicionarán los resultados electorales y a esta hora el 60% de los oyentes opina que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Anabel dice no, ya está decidido, incluso el voto de los indecisos, y en el Twitter del programa de La Linterna, Víctor comenta que esto es como el fútbol, que cada uno va con su equipo y los indecisos no son tantos realmente.
Sofía, recuerda en un minuto a los oyentes, ¿cuáles son nuestros canales de participación?
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y además ya saben que tenemos WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios. Es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna, como siempre, en la primera hora hablamos con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Q. Hablamos de ciencia, de salud, de la vida en general. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La cumbre del cambio climático, sí, que se celebra en París desde hoy hasta el próximo viernes 11 de diciembre, ha reunido pues a esos casi 150 jefes de Estado y Gobierno, representantes de 200 países. El presidente francés y anfitrión, François Hollande, ha sido claro y dice que las intenciones no son suficientes. Ya está bien de intenciones, ¿no? ¿Sacaremos algo en claro de esta cumbre o, como siempre, no sacaremos nada en claro?
A ver, yo no tengo muchas expectativas de que esta cumbre sea un éxito, pero espero equivocarme y que dentro de 11 días, cuando veamos las conclusiones, pues podamos venir aquí a este estudio y decir, me equivoqué, ha sido un éxito. ¿En qué me baso? Me baso en que en el currículum de estos chicos. Estos chicos, si fuesen un becario al que tenemos que contratar para nuestra empresa, le pediríamos su expediente académico y veríamos que tiene suspenso, muy deficiente en el último año, porque es lo que han hecho. A lo largo de las sucesivas cumbres del clima hemos terminado en una posición peor de la que se partió hace 18 años, en 1997.
¿Qué deberían acordar para que hubiera un aprobado en esta cumbre del clima?
Pues un acuerdo vinculante que permitiese establecer una reducción de las emisiones del CO2 tangible, suficiente para que no se aumente la temperatura más de 2 grados de aquí al año 2100 y que pueda ser auditada. Es decir, que pueda haber mecanismos para que organismos internacionales puedan entrar a los países y desvelar si realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo.
¿Quién se niega?
Sobre el papel nadie de los que han ido.
¿En la práctica?
Pero en la práctica, por ejemplo, tenemos algunos problemas políticos serios. Estados Unidos, que con la administración Obama se ha convertido en un adalí de la lucha contra el cambio climático, sabe muy bien que tiene muy difícil que cualquiera de las cosas que se firmen en esta cumbre de París puedan ser transmitidas a legislaciones efectivas en su país. Por ejemplo, tiene que pasar el fielato del Congreso y del Senado, que tienen mayoría republicana y que ya han dicho que no van a ponérselo fácil al señor Obama. Obama, que ha puesto en marcha muchísimos millones de dólares en un plan de energías renovables, por cierto, basado en algunos modelos europeos, como la empresa Bengoa. Modelos que han demostrado que no son precisamente los más lustrosos. Bueno, pues ese plan de energías renovables, ya han dicho todos los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, republicanos, si alguno de ellos consigue llegar a la presidencia, que lo van a echar abajo, que van a demoler el plan de energías renovables. O sea, que por ahí tenemos una dificultad seria a la hora de establecer que uno de los mayores contaminantes del mundo pueda hacer leyes efectivas contra el CO2. Al otro lado del mundo, China mide sus emisiones con sistemas de medición diferentes al resto del mundo, al resto del planeta. No se deja auditar de una manera objetiva, científica. Tampoco le importa mucho. Ellos no tienen presión ecologista entre sus ciudadanos, a pesar de que están muriendo.
El que se haga una manifestación desaparece.
Claro, a pesar de que están muriendo por culpa de la contaminación, por cientos de miles. Pero no hay una presión ecologista en su país y, por lo tanto, no le importa mucho. Fíjate que
en la Unión Europea estamos cumpliendo.
La Unión Europea globalmente está cumpliendo lo firmado en Kioto en el 97 y rubricado en el 2012 en la prórroga de Kioto, que era reducir en un 8, decía Kioto, en un 20% es el objetivo, en las emisiones de CO2. Pero eso no quiere decir que todos los países de la Unión Europea lo estén cumpliendo.
¿España?
España está así, así. España, fíjate que España lo que firmó fue aumentar solo un 15. No firmó de reducir las emisiones de CO2. Se consideró en su momento que España, como país que estaba viviendo en 1997 una expansión económica importante, no se le iba a hacer cenar y se le daba permiso para no solamente no reducir, sino
emitir menos.
Un poquito menos de lo normal, el 15%. Ahora mismo estamos en unas emisiones superiores al 20%. Es decir, no estamos cumpliendo Kioto. Pasa que hacemos una pequeña trampa, y la trampa es que compramos derechos de emisiones. Hemos comprado hasta ahora, hasta por 800 millones de euros al año, hemos comprado emisiones, derechos de emitir CO2 a países que sí que cumplen con sus expectativas o que no han firmado el protocolo. Bueno, pues eso es lo que permite que en términos oficiales España sí esté dentro de los parámetros. En términos reales, España sigue emitiendo a la atmósfera más CO2 del que emitía en 1997.
Veremos a ver si alguien cumple o no cumple. O por
vamos
lo menos se acerca a los objetivos que se marquen en la cumbre de París. Queda un minuto.
Sí.
Día contra los trastornos alimenticios.
Sí.
Tu apunte, ¿cuál es?
Mira, uno de cada 200 adolescentes en España va a sufrir un trastorno alimenticio alguna vez en su vida.
Sí.
Que parece poco, ¿verdad? Pero es una barbaridad. Bueno, y algunos de ellos muy graves. Los trastornos alimenticios son la enfermedad mental que más mortalidad genera.
Yeah.
Un 5% de las personas que los padecen terminan muriendo, cosa que no ocurre con otras enfermedades, algunas muy graves, como puede ser la esquizofrenia, ¿no? Bueno, pues son trastornos muy serios. La buena noticia es que cada vez se están detectando antes. Hay más conciencia y los chavales, las chavalas sobre todo, porque 9 de cada 10 personas afectadas son chicas, son adolescentes, jóvenes, pero chicas, pues llegan antes al hospital, al médico, y cuanto antes se detecta, más fácil es la curación. El 60% de los chicos que llegan con un trastorno alimenticio antes de que se desarrollen los síntomas severos,
sí,
se pueden curar. Y del resto, del 40% restante, el 20%, aunque haya llegado tarde, las secuelas pueden ser pequeñas si se tratan por un profesional.
Jorge,
que hay una esperanza.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Hablamos de salud, de ciencia, de la vida en general, como siempre contigo en La Linterna, en la primera hora. Jorge, que te vaya bien, ¿eh? Que tengas una buena semana. Hasta el próximo día. Adiós. Primera hora de La Linterna, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Okay.